Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga. Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que es el poder de las decisiones. No hay cosa más difícil para los hombres que tomar decisiones. Pero para bien o para mal, todos tenemos que tomar decisiones. Hoy para estar acá, tuvimos que tomar una decisión, ¿verdad? Me quedo descansando, voy a algún lado, pero decidieron venir acá. Y esa decisión, pues puede tener un efecto en el corazón. De manera que cada decisión tiene un poder. Cada decisión va a tener una consecuencia. Y de ahí la importancia de que podamos ser capaces de tomar decisiones radicales en nuestra vida. Para bien, espero no para mal. Porque hay muchas decisiones que también van a condenar nuestra misma vida. Quiero que abramos la palabra del Señor al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Amén. Dice así la palabra del Señor, Santiago 1, 8. El hombre de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. Leamos una vez más todos juntos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El grande poder de las decisiones. Mire, hermano, no hay cosa más horrorosa en esta vida que encontrar gente indecisa. Gente que no sabe a qué quiere, no sabe a dónde va, no tiene una proyección de vida. Personas realmente que viven una vida vacía. Porque hacen un negocio y lo desarman al otro día. Tienen un proyecto y lo abandonan al otro día. Deciden un día buscar a Dios y más tarde lo abandonan. Ven a una iglesia y luego cambian de iglesia. Deciden hacer algo y luego cambian su manera de pensar. Esta es una tragedia total en la vida de los hombres. Mis amados hermanos, estamos quizás en la vanidad del hombre. Creemos que estamos viviendo la maravilla del Evangelio. Y creemos de que hay muchas iglesias, hay muchas prédicas y ahí en internet está saturado de cualquier cantidad de mensajes de cualquier iglesia. Y bueno, y hay lugares donde hay más iglesias que tiendas. Y esto pareciera que fuera la expansión de una gloria de Dios, pareciera que realmente el Evangelio ha avanzado, pero quiero decirte en esta noche, el Evangelio verdadero de Jesucristo no ha avanzado en la vida personal de muchos de los hombres y mujeres que no son capaces de tomar una decisión radical en su vida. Aquellas personas que están dudando siempre en su corazón, no, es que aquí no me parece esto. Miren hermanos, no hay ninguna iglesia. No hay ningún lugar, ninguna congregación perfecta. Cada una tiene sus ventajas, tiene sus bendiciones. En cada iglesia vamos a encontrar personas fabulosas y personas también que nos traicionan. Pero eso no cambia el mensaje de Cristo. Y es importante que entendamos la capacidad que nosotros debemos de tener de tomar una decisión en nuestra vida y no estar en esa indecisión. Estamos en los peores tiempos de la iglesia. No se sabe si son cristianos o no son cristianos. Dicen que son cristianos y no parecen cristianos. Esa forma amorfa de poder llevar el evangelio, la verdad es que es lamentable la vida de muchos de los hombres. Pero es nuestra realidad y tenemos que entenderlo. Quisiera enfocar precisamente. Creo que el hombre irreligioso no ha entendido cuál es el mensaje verdadero de Jesucristo. Y por eso anda buscando quizás una respuesta a sus emociones. Y quizás hay un deseo frustrado en su vida. Y un hombre dice, bueno, quizás en esta iglesia aquí voy a el alcohol lo voy a dominar. Quizás en esta otra iglesia voy a restaurar mi matrimonio. Quizás en esta iglesia, bueno, y pero si le hablan de la prosperidad. Todos los que venimos aquí a Estados Unidos, venimos por amor a Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo se llama ese Dios? Mamón, ¿verdad, hermanos? Ese Dios mamón que ha conquistado el corazón de todos. Y bueno, la iglesia encontró una bonita forma de evangelizar. ¿Y cuál es? El evangelio de la prosperidad. Si tú eres un hijo de Dios, vas a tener dinero. Si tú eres hijo del rey, tú vas a tener poder. Si tú eres grandioso y tu papá es Dios, bueno, tienes que tener. Y eso proyecta la vida de la gente. Esta forma de evangelio, mis queridos hermanos, está destruyendo los verdaderos valores espirituales por los cuales vino el Señor Jesucristo. Quiero enfocar entonces uno de los valores fundamentales del evangelio y quiero que vayamos entonces al libro de San Juan capítulo 3 versículo 19. Dice así la palabra, esto es importante que lo logremos entender, San Juan 3, 19, y dice así la palabra: y esta es la condenación. ¿Qué dice? Que la luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién es? Jesucristo mismo. La luz vino al mundo. Esto pareciera como un poema, pero no es un poema. La luz vino al mundo porque el mundo estaba en tinieblas. Pero ¿cuál es la condenación de los hombres? Que amaron más las tinieblas que la luz. Y esto es importante que lo entendamos. Acá en estos versículos anteriores, veamos cómo dice en el versículo 16, porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo, que ha dado, que dice, a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida. ¿Tú lo crees o no? ¿Así lo crees? Bueno, ahora veamos, sigamos con este tema. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que dice, para que el mundo, ¿qué dice? Sea salvo. ¿Por quién? Por él. Veamos. El que cree, el que en él cree, no es condenado. Tú lo crees. Pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. A veces uno puede decir, mire, yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo. ¿Pero qué es Jesucristo? ¿Pero qué es realmente? Es la palabra viva. Es un actuar. Es una forma de vivir. Es una cultura de vida. Jesús no dejó fotografías de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no vino a que adoraran esa imagen de un hombre mortal. Él vino a plasmar en el hombre la virtud de una personalidad, la virtud de una cultura nueva que iba a implantar en el mundo a través de la gracia divina. Esa es la luz. Y aquí lo dice muy claramente porque dice, porque no envió Dios a su Hijo Jesucristo sino para condenar al mundo, sino para ser salvo. El que cree en él, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, porque no ha creído en el nombre del unigénito. Entonces, mis hermanos, el que no viva la vida de Jesucristo, aunque poéticamente diga, yo acepté a Jesucristo en mi corazón. Tú lo puedes haber dicho en una iglesia, pregonado, levantado la mano, quizás en una campaña, quizás en alguna ocasión. Tú te postraste, dijiste, yo acepto a Jesucristo. Ese es un momento circunstancial únicamente. Eso no es recibir a Jesucristo. Ciertamente dice la palabra que el que confiesa con su boca que Jesús es su Salvador, este es salvo. Pero esto de creer en Jesucristo no es más que una acción. Y eso es lo que quiero que logremos entender. Al aceptar a Jesucristo, yo estoy aceptando la vida de Jesucristo en mí. Y tú debes de andar, ¿cómo? Como Él anduvo. Entonces, esa postura religiosa de tratar de adaptar el evangelio simplemente a una profecía quizás dicha, quizás a una poesía, y el poder hablar del evangelio de una forma maravillosa y el poder decir que yo tengo a Jesucristo en mi corazón, no es suficiente. Yo tengo que tener un ejemplo de vida. Yo tengo que vivir la vida de Jesucristo. Pero lamentable, hermanos, muchos cristianos de cristiano tienen demasiado poco. Quizás hay mucho alarde, quizás hay muchas cosas, pero quiero hablar qué es lo que significa realmente ser un hijo de Dios, lo que significa realmente ser cristiano, y es la capacidad para tomar decisiones radicales ante este mundo. La pregunta es, ¿qué decisiones radicales has tomado tú para poder decir que realmente estás en la voluntad de Dios. ¿Qué has podido dejar en este mundo? ¿Qué decisiones has tomado que van a honrar a Dios para decir realmente que estás viviendo la vida de Jesucristo? El hombre está amarrado a una cultura materialista que está fundamentada en logros humanos, en logros materiales. El hombre quiere una comodidad, quiere dinero, quiere fama, quiere, bueno, tanta cosa que ofrece este mundo. Dios tiene para ti una nueva opción, que es la cultura de Cristo. No puedo pensar yo en Jesús y la doctrina de la prosperidad. No lo puedo creer. ¿Qué dijo Jesús? El Hijo del Hombre, ¿qué dijo? Porque dijo antes, las zorras tienen cuevas. ¿Y qué dice? ¿Y las aves? Pero el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No tiene donde reposar su cabeza. Quiero decirles que los discípulos mismos fueron atraídos por la fama de Jesús, por la capacidad que tenía Jesús para sanar enfermos, para hacer milagros, y ellos estaban impresionados por aquella persona de Jesucristo. Pero ellos no habían creído todavía totalmente en Él. ¿Y por qué les digo que no? Porque el día que Jesús murió, todos se fueron por un lado y por otro. Esa cultura quedó bloqueada porque no había impactado totalmente su corazón. Cuando nosotros entendemos entonces que la capacidad de tomar decisiones que honren a Dios es vivir la vida de Jesucristo, significa dejar el mundo. Dice la palabra del Señor, no se puede servir a dos señores. O se agrada a uno o se desagrada a otro. Lamentablemente, el hombre tiene que tomar una decisión y tomamos la decisión más fácil. Y es precisamente el materialismo. Esa vida en la cual muchos de los que estamos acá estamos luchando por alcanzar todas aquellas metas materiales, intelectuales, académicas, que en su momento van a sustentar nuestra vida. Dios, Jesús trae una nueva cultura, un nuevo enfoque totalmente diferente al mundo. Por eso dice, la luz vino al mundo. ¿Pero los hombres qué? ¿Cuál fue la decisión de los hombres? ¿Amar qué? Más las tinieblas que la luz. En su momento, Jesús viene a implantar principios y valores espirituales. Y la religión de inmediato los cambió. Hermanos, es importante que entendamos. Cristo no vino a predicar ninguna religión. Jesús no era católico, ni evangélico, ni mormón, ni testigo de Jehová, ni las 4.500 religiones que existen. Cristo es una forma de vida. Cristo es un principio fundamental en el cual se plasma la voluntad de Dios, precisamente en aquel hombre que supo agradar a Dios obedeciéndole. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el poner atención mejor que los holocaustos. El mundo ya no tiene atención en la palabra. Se conforma con un culto. Se conforma con esa forma quizás legal acerca de las religiones. Y cree que alcanzó la vida eterna. Mis amados hermanos, para poder hablar de alcanzar la vida eterna, debemos de vivir la vida que Cristo vivió. La vida que Cristo no solo predicó con su boca. Porque dice que Cristo primero hacía y después predicaba. Esto es maravillosa, la fórmula que normalmente Jesucristo empleaba. Pero acá es interesante porque dice, el que cree no es condenado, tú lo crees. Y el que no cree, el que dice, ya ha sido condenado. Jesús no vino a condenar a nadie. Cada quien se condena, ¿por qué? Por sus decisiones, ¿me entiendes? Dios no va a forzar a nadie a que tome un camino religioso, a que tenga una idea de Dios. Eres tú la que vas a tomar o el que va a tomar las decisiones acerca de la convicción que tengas, de la palabra que oyes. Tú estás convencido, pero hay algo importante. Vas a tomar una determinación. Hermanos, las iglesias están llenas de gente que no es constante, gente que es indecisa, gente que realmente cree que con una llevar y dar una ofrenda y el pastor se pone contento. Porque le dan una ofrenda y se siente feliz. No venimos a conquistar gente, ni a pedir diezmos, ni a pedir ofrendas. No he visto justo desamparado, dice el Señor, ni su simiente que me diga pan. Nunca nosotros como iglesia, avivando la fe, nos hemos acercado a alguien para pedir su dinero. Absolutamente no. Cada uno de los diáconos cada 8 días viaja al interior de la República a las 50 iglesias que tenemos. Y estos diáconos, con todo el cariño y el amor, ponen de su dinero, de sus bienes, de su tiempo, no se les paga ni un centavo. Ningún pastor de la iglesia Ágape Avivando la Fe se le paga un centavo por sus servicios, porque Dios ha sustentado nuestra vida. Y cada uno de nosotros trabajamos, hermanos. Cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo, mis manos han sido suficientes para poder mantener mi familia, mantener mi hogar, y no necesito vender el evangelio por un centavo ni por un dólar. No venimos acá a recabar dólares, a recoger dólares, hermanos. Hemos venido aquí a entregar un mensaje fiel de la palabra de Dios. No tenemos compromiso con nadie. No recibimos de ninguna institución nada, absolutamente nada. Recibimos de Dios su unción, recibimos de parte de Dios su palabra y la palabra profética más segura, la cual es necesario que cada uno de nosotros podamos entender. Entonces, es mi acción, es mi determinación la que va a hacer que me vaya bien o que me vaya mal. El pueblo de Dios tiene que entender que cada mensaje que oye lo compromete, y cada mensaje puede ser de bendición para tu vida cuando tú tomas una decisión. Pero tú puedes salir diciendo, esta no es, qué bonito mensaje, me pareció impresionante, hay conocimiento, hay profundidad, pero si no tomas decisiones en tu vida, eso es más condenación que bendición. Lamento decirte, porque te da más responsabilidad, porque al que más le ha sido dado, más se le demanda. En la medida que tú tengas y recibas una palabra de poder, una palabra que lleve implícita la voluntad de Dios para tu vida, ese mensaje puro, en esa forma que tú puedas despreciar este evangelio, en esa manera vas a tener efecto sobre ello. Cada vez que tú oyes un mensaje, tú adquieres una responsabilidad delante de Dios, porque Dios ha enviado su palabra. Y la palabra que Dios envía es palabra fiel. No hay palabra comprometida con ninguna institución, con ninguna fuerza humana. Estamos comprometidos con el Señor. Pero es por eso dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree. ¿Y por qué no cree? Porque el que no cree simplemente no hace nada. Yo te puedo decir, mira, de verdad, cosas tan sencillas. Yo te digo, mira hijo, fíjate que esa silla que está ahí se va a caer. Yo la veo torcida y veo que el tubo ese está rajado. Y tú me dices, sí, hermano. Sí, hermano. Y se pone en una situación ahí de que me cree, pero no hace nada. ¿Me entienden? Yo le digo, se te va a caer la silla. Sí, hermano, me dice. Y se ríe, ¿verdad, hermano? ¿Me estás creyendo lo que te estoy diciendo? Sí, hermano. ¿Pero qué va a pasar? Se va a somatar. Fue decisión mía. ¿De quién es la decisión? Es de él, ¿me entiendes? Cuando nosotros predicamos un mensaje que viene de parte de Dios, tú tienes en tus manos un arma para vencer, una herramienta para vencer el pecado, o simplemente te condenas a ti mismo porque oyes y no haces. Acá la condenación se da porque vino la luz, pero los hombres, ¿qué dice? ¿Amaron más qué? Un mensaje, qué bonito mensaje, qué sé yo, no sé, pero no te mueves de ahí, mi querido hermano. Pero si tú me crees de verdad, ¿qué harías? ¡Ja! Mano, ¿y dónde me son? Y todavía revisa la silla. ¿Qué piensa usted de esta nueva silla, hermano? ¿Será que está bien acá? Él me creyó de verdad. No me creyó poéticamente, y no me, solo en su intelecto. Miren, y por eso quiero hablar, porque esto habla de fe. Si traducimos este título, estamos hablando de fe. La fe es acción, ¿me entienden, hermanos? No es filosofía, la fe es acción, es movimiento. Veamos entonces cómo dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, ¿cuál es la condenación, hermanos? Que la luz vino al mundo. ¿Y cuál es la luz? Es la verdad de Jesucristo, esa es la luz. ¿Y cuál es la verdad? Que está rajada esa silla. ¿Y cuál es tu verdad? Que no haces caso. Y no te vas a caer porque está torcida la silla. Ojalá que no se me cumpla. Por ti, ¿me entiendes? Ese es el llamado que Dios está haciendo a la humanidad. Se habla de evangelio, se habla de prosperidad, se habla que las iglesias crecen, se habla de las mega iglesias, de las hiper iglesias. Hay estadios llenos de gente, pero sin fe. Y si no hay fe, no hay esperanza. Y simplemente van a ser aquellos hombres que un día el Señor va a decir, estuviste allí y fuiste, porque el hombre va a alegar en aquel día. Señor, y ahí estuvimos, le dice. Y ahí estuvimos en tus plazas, y ahí predicamos. Y ahí oramos por los enfermos y sanaron. Y yo les voy a decir, apartados de mí, no os conozco, como dice, hacedores de maldad. ¿Me entienden, hermanos? ¿Qué va a calificar Dios? ¿Que tú eres miembro de Avivando la Fe? Hermanos, muchos de Avivando la Fe se van a ir al puritito infierno. Nuestra iglesia no salva a nadie, es Cristo el que salva. ¿Y qué es Cristo? Forma de vida, hermano. No hay ningún pastor que tenga la potestad. Porque miren, a veces los pastores se han vuelto abusivos, hermano. Venga aquí, le voy a imponer las manos y usted va a recibir el Espíritu Santo de Dios. ¡Mentira! El derecho de poder ministrar el Espíritu Santo lo da Dios precisamente a aquel que clama, que llora, aquel que suplica. Y es Dios el que otorga en su poder, en esa soberanía, decir, a este se lo doy, porque a este se lo quiero dar. El evangelio se ha vuelto, hermanos, de verdad, un evangelio abusivo, un evangelio de feria, el cual pretende hacer sanidades que son sanidades hasta arregladas, hermano. Estamos hablando, hermanos, de un testimonio pésimo. Estamos hablando de una iglesia que predica santidad y vive pecado. Estamos hablando de una iglesia que habla de pobreza y vive en opulencia. Es que, hermanos, la verdad está en Cristo. ¿Cuál es la vida de Jesucristo? Esa es la voluntad de Dios. Acá vemos entonces, dice, ya he sido condenado y los hombres amaron, dice, más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué eran? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Saben ustedes que este mensaje que predicamos nosotros, yo recuerdo en una oportunidad me invitaron a una campaña ahí en Guatemala, una campaña donde se reunieron varias aldeas? Y bueno, y la verdad es que había mucha gente, había una gran tarima y habían conjuntos musicales y unas bocinotas acá y otras torres de bocina de este lado. Bueno, y esa cosa era, bueno, me invitaron a predicar y la música tronaba, hermano. Hasta daban ganas de bailar. Y la gente se mecía y qué sé yo. Pero hermano, qué dolor de oídos, vea, terrible, ¿verdad? Que... Bueno, la verdad es que sí aguanté. Aguanté la hora y media previa a algo y me dicen, bueno, hermano, es su tiempo, me dice. Bueno, dije, gracias a Dios, llegué al fin mi tiempo. Me subo a la tarimona que tenían ahí. Y entonces, antes de que pasara, empezaron a vender números de rifa, hermano. Y mire, hermano, de verdad. Y ahí estaban vendiendo los números de rifa y qué sé yo. Y allá atrás estaba de mí un montón de gente y por los papelitos, digo, corriendo los billetes. Yo le dije, gracias por la invitación. O paran la rifa o yo no predico. Mi hermano, de verdad. Ya había ido a predicar como 3-4 veces a campañas a ese lugar. Y bueno, se pusieron, es que lo que pasa es que, y se acercó uno, hermano, es para pagarle a usted, yo no estoy cobrando nada. Nunca he cobrado un centavo por predicar. Y no voy a cobrar jamás, porque de gracia recibí y de gracia voy a dar. Se me puso mero delicada la cosa. Y bueno, y yo sentía, o me bajan de aquí, o algo va a pasar. Bueno, no, hermano, no tenga pena y qué sé yo. Hermanos, este evangelio choca, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque con este mensaje cada quien se siente juzgado, ¿me entienden? ¿A quién le gusta ser juzgado, hermano? ¿Ah? en donde cada quien que hace malo, pensemos en un fornicario, un adúltero, se va de día a la luz del día y va a un hotel y entra ahí con la muchacha. ¿Ah? Se va de noche, hermano. ¿Ya? Se va escondido. Hermanos, siempre el que hace mal es acusado por la luz. Por eso busca las tinieblas. Los ladrones entran de noche, hermanos, con sus tenis. Parecen panteras. Porque se esconden de la luz, ¿me entienden? Se esconden de la verdad. El evangelio actual huye de la verdad. Entonces busca una iglesia que se acomode a sus caprichos, a sus deseos. Y bueno, y acá que y el pastor le da la bienvenida. Yo le doy la bienvenida a quien sea a la iglesia. Porque no voy a poner leyes al que venga a la iglesia. Pero tampoco le voy a dar privilegio a alguien que no está en la voluntad de Dios. La iglesia recibimos homosexuales, lesbianas, pero no tenemos la libertad de género como principio. Puede entrar y vamos a hablarle de Jesucristo. Dios quiera que cambie de forma de pensar. Pero yo no voy a casar a nadie de esos. No sé si de este país me puedan sacar un día. Lo único que estoy seguro es que tenemos claras convicciones. Y no vamos a ceder ante ninguna situación. Este evangelio cae mal, ¿verdad? Porque la luz, ¿me entienden, hermano? ¿Saben que la luz de muchos hombres, quién es? De muchas mujeres, ¿quién es? ¿Ah? La suegra. ¿Verdad que sí? ¿O no? Fíjense que llega la muchacha y llega el esposo y todo limpio y qué sé yo, y está brillante todo. Y el marido contento y se traga el asunto, ¿no? Pero cuando llega la suegra, mi hijita, y levanta las sábanas, corre la cama, hermano, y está sucio y cucarachero. Y saca y abre un cajón y están los trastos sucios de la semana pasada. Y bueno, y un desperdicio ahí que se pudrió algo porque no lo metió a la nevera. Ay, suegrita linda, le dice, ¿cómo te amo? Así le dice, ¿no? Odiamos a la suegra, ¿verdad que se odian a la suegra? ¿Por qué? Porque son luz. ¿Y por qué son luz? Porque llegan a mostrar una verdad que ahí está, ¿me entienden? Evidencian un mal, de manera que la palabra verdadera de Dios tiene que evidenciar un mal dentro de nuestro ser. Si no, no es palabra de Dios. Dios no vino a hacer componendas con el mundo. Dios vino a enfatizar que hay una verdad y que hay que cambiar. Y el hombre va a ser juzgado no por lo que diga, sino que cada hombre, dice la palabra, será juzgado por sus obras, sean buenas o sean malas. En aquel día, tú puedes decir de qué congregación eres. Y hay congregaciones que hasta certifican. Este es un miembro de la congregación. Le dan un diploma de este tamaño y todo. Libro de membresía. Nosotros no tenemos ni miembro de membresía, ni tenemos carnet de nada. No tenemos certificaciones de miembros. No tenemos nada, mucho menos certificaciones de diezmos. Nada. ¿Por qué? Buscamos adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que con sus obras testifiquen de la obra de Dios. Hombres y mujeres que sepa tomar decisiones. Hombres y mujeres que sean capaces de honrar a Dios con sus vidas. En la vida de ellos, la vida de su familia, la vida de sus hijos. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, los hijos de los pastores son los peores que hay. Estoy seguro que no me van a invitar otra vez a predicar acá. Tal vez sí, ¿verdad, César? Pero tal vez no vengan todos. Porque ese hermano predica duro. No, hermano, no es mi mensaje. Lo dijo Saúl, usa tu siervo y pon palabras en tu siervo. Yo soy solo una trompeta, hermano. Así que, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Señor, le dicen los mismos discípulos a Jesús, la gente se te está yendo. De repente se para uno, se va por allá, se va para allá. Y estás preocupado por eso, le dice. Que se vaya, le dijo. Pedro le dice, ¿y vos te quieres ir también? Le dijo. Andate, no hay problema. No tratamos de retener gente. Necesitamos que el mensaje con esa pureza haga la obra que tiene que hacer. Es redarguir. Es hacer ver nuestros males y a través del Espíritu Santo confirmar en nuestra vida que estamos mal y que tenemos que cambiar. Dios, y aquí lo dijo Jesucristo, Él no vino a condenar al mundo. ¿El qué vino a hacer? A salvarlo. Amén. Yo no vengo a condenar a nadie. Mire que su vestido acá, que sus collares acá, que sus vanidades. Es su problema, hermano. Lo que sí sé decir es que la palabra sí habla de normativas. ¿Cómo debe ser, por ejemplo, la vestimenta de una mujer? ¿Lo sabías? ¿Cómo dice la palabra respecto a la vestimenta de una mujer? Debe de ser con decoro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Aquí no está diciendo el apóstol Pablo, póngase esto, ponga lo otro, o córtese el cabello acá. No, hombre, ¿saben qué es decoro? Con vergüenza, hombre. ¿Ya? No muestre lo que no debe mostrar, ¿me entienden? No podemos aceptar que una hija de Dios muestre lo que le corresponde a Dios y a su mismo marido, nada más, punto. Entonces, no queremos imponer leyes, no somos una iglesia legalista que está midiendo el largo del vestido. Es que cuando un hijo de Dios oye la voz de Dios, el que es oveja, dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Y dice que no oyen la voz de otro pastor. Cuando es confirmada la palabra de Dios en nuestra vida, la oveja va y empieza a seguir. Bueno, desde Miami vienen los muchachos ahí. Ya lo comentó ahí hermano Saúl, ¿no? ¿Qué andan buscando? No lo sé. Yo les digo, hermanos, y ustedes parecen ovejitas negras. Le digo, ah, hermano, pero ovejas. Hermano, de verdad, la oveja busca el pasto, sigue al pastor. Ahora la cabra, ¿qué hay que hacer con las cabras? Hermanos, ¿cómo anda el pastor de cabras? ¿Ah? Con un chicote, pa, 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 y bueno, las amarras y qué sé yo. Pero la oveja no, hermano. La oveja no le gusta la violencia. La oveja tiene paz. Veamos entonces, porque sus obras, dice, son malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, no dice habla de la verdad, practica la verdad, viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son aleluya. Sí, hermanos, de verdad. En la iglesia hemos encontrado cosas maravillosas en la palabra. Hay hermanos que están abatidos en su corazón. Satanás los ha tomado presos. Satanás los está destruyendo a través de la culpa. Pecaste y Dios no tenés perdón. Y mire, quizás pecados horrorosos de lo más terrible que hay. Y le leo yo el pasaje que dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Mas el que lo encubre no prosperará. ¿Y eso qué es? Traigamos a la luz. ¿Para qué? Para que nuestras obras sean vistas. Jesús es capaz de perdonar cualquier pecado, hermanos. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda perdonar. No importa si tú adulteraste, fornicaste, tienes acto de cualquier acto horrible de los que hay, de perversidad, homosexualismo, drogadicción. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. La sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar y librarte de todo pecado. Amén. Y luego dice, y ninguna, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando entramos en esa fórmula de la verdad, cuando trajimos a luz nuestra misma vida y somos avergonzados por el pecado, cuando Satanás viene y te dice, bueno, ¿y qué hiciste? Cristo pagó mi pecado en la cruz del Calvario. Es más, dice que Él presentó y clavó en la cruz todos sus pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice la palabra del Señor que Él pasó por alto tus pecados y los míos. ¿Qué te parece? ¿Qué es pasar por alto? Ahí estamos. Y yo, dice, echaré tus pecados en el fondo de la mar y nunca más me acordaré de tus pecados. Pero Israel estaba lleno de muchos cultos, ¿no? Era que es el culto de que la evolución acá y etcétera. En el libro de Isaías, capítulo 1, Dios está hastiado de los sacrificios que Israel hacía. Eran muchas y eran ordenanzas de parte de Dios por medio de la ley. Pero ¿qué le dijo Dios a través del profeta Isaías? Mira, Israel, estoy cansado de tus cultos. Esos convites me tienen hastiado. Ya no quiero saber más de esto. Dios quiere corazones contritos y humillados. Al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Hermanos, aquí no hay nadie mejor que nadie. Y los que estamos predicando no somos mayores que ustedes. Tenemos nuestro pasado, yo tengo mi pasado. No hice bien las cosas, pero me encontré con la gracia de Jesucristo. Y hoy me siento con libertad para poder decirle, Señor, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias, Señor, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Hermanos, de verdad, quisiera hablar entonces de lo grande que son las decisiones. ¿Ustedes saben por qué están acá? ¿Saben por qué están acá? ¿Ah? Porque Dios quiere que estén acá. Pero ¿saben qué pasó en ese proceso maravilloso espiritual? ¿Qué pasó? Un hombre que se llama César. ¿Ah? ¿Qué hizo? En fe. ¿Qué tal si se hubiera acostado en su cama? Ay, dijo, voy a invitar a los hermanos que vengan y que vengan los invitados y qué sé yo. Y aquí se da la vuelta, sigue durmiendo. Ah, y tuvo que rentar esta carpa. Tuvo que mandar invitaciones a los que están acá. Se arriesga muchas cosas. Algunos le decir, ¿y por qué trajiste esos predicadores ahí tan terribles que trajiste? Porque, mira, la verdad es que quizás te vayan a excomulgar, ¿verdad? Él está corriendo muchos riesgos, ¿pero qué? Tomó decisión. Después de tomar decisión, ¿qué tengo que hacer? Tomar una acción. Y luego viene el fruto maravilloso que vemos esta noche. De verdad, hermanos, a nosotros nos engañaron. Se lo digo honestamente. Así que, con el perdón de nuestro amigo César, nos dijeron, fíjense, hermanos, que el hermano César los invita a cenar. Ah, bueno, entonces no voy a comer hoy en el almuerzo, dije yo, porque voy a cenar con el hermano César. Pero cuando entramos, no había venido muchos de ustedes. Bueno, dije, ¿aquí qué? Aquí hay gato en cautiverio, ¿verdad, hermanos? Montado aquí, sonido montado, cámaras montado. Y bueno, como con hermano Saúl nos vamos ahí alternando los mensajes, porque a veces cansa, de verdad. Entonces una vez predica él, otra vez predico yo. Entonces, ¿a quién le toca? Pues, ¿y qué voy a predicarles a los hermanos? Dije yo, bueno, voy a ir a un rinconcito ahí, Señor, dame un poquito de pan para los hermanos, porque no preparé bien la masa, pero Señor, dame por favor, y aquí está la masa. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué ese hombre que está ahí, que se llama César, que nació en las montañas más recónditas de allá de, ¿cómo se llama? Chetenán. ¿Quiénes conocen Chetenán aquí, hermano? Ah, es que también, ¿no? Pues miren, ustedes conocían Chetenán, hermano. Bueno, ahorita hay mejor el camino, pero para llegar a Chetenán tenía que entrar uno por todos lados y era difícil la cosa. ¿Ah? Tres vacas flacas, bueno, qué sé yo. Y nuestro hermano, ¿cómo se llama el hermano del, cómo se llama el del sombrero? Rosalino, ahí, que siempre lo sale a encontrar a uno en su caballo. Este hombre de fe, porque a eso voy, toma decisiones. Para que tú tengas éxito en tu vida espiritual, tienes que tomar decisiones, ¿me entiendes? Si no tomas decisiones acerca de esta salvación tan grande, en aquel día te dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí? No vienes vestido de bodas, te colaste, así que sáquenlo. No es este el camino, no es este el lugar que te corresponde. Hermanos, entonces, este término que estoy usando, el poder de las decisiones, se resume en una palabra chiquitita de dos letras. ¿Cómo se llama? fe. ¿Me entiende, hermano? ¿Y dónde nació la fe? Hermano, y lo invito a que usted vaya a revisar ahí, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 12, cuando tiene Abraham el llamado de Dios. A ver, Arturo, es un empresario. Empresario de Guatemala, tiene su empresita ahí, qué sé yo. Y yo te digo, Arturo, deja tu tierra y tu parentela. Deja ahí todo tu empresita y toda la cosa. Y yo te voy a mandar allá al África. Un lugar donde tú no sabes. Y te llevas pues todas tus cositas que puedas llevarte, nada más que te van a servir por ahí en el camino, pero hasta ahí va. Abraham era un magnate en Ur de los Caldeos. De hecho, en Ur, el padre precisamente de Abraham era un escultor de lo que eran las aceras y todos esos ídolos, porque era una región eminentemente pagana. Y el hombre había hecho tesoros. Y el hombre, y Abraham era el único heredero, y bueno, tenía otro su pariente por ahí. Abraham no tenía hijos, y su único hijo adoptivo, porque se había muerto el papá, era Lot. Bueno, se jaló a Lot, y cuando Lot le dijo, ¿qué tal, Arturo, si le hiciste a tu esposa? Mira, mija, fíjate que el Señor me llamó. ¿Y cómo así que se llama? Sí, ¿y a través de quién te llama? Pues el hermano Edwin, Dios le habló, me dijo que te fuera al África. Yo solo quiero imaginar qué pasaría con tu esposa. ¿Qué pasaría con Sara, hermano? Feliz de la vida. Abraham le dijo, no tengas pena, te sigo hasta el fin del mundo. No, si ahí había dinero, ahí había herencia, ahí había todo. ¿Qué pensás? Si está difícil, ¿no? Se la puse complicada, la hermano. Esa es no la historia, no el hecho, digamos, de una parábola. No, es una historia que está fundamentada en un hombre que le creyó a Dios. Cuando Dios le habló a Abraham, le dice, bueno, yo te voy, prometo esto, te prometo el otro, pero ¿qué? ¿Y dónde? Si ni siquiera le dijo a dónde va. Hermanos, de verdad, esa fe significa tomar decisiones. Ahí es donde se fundamenta la fe. Tú puedes hablarme de toda la fe del mundo. Yo tengo fe, hermano. Yo tengo fe, hermano. ¿Fe en quién? ¿En el médico? ¿En el banquero? ¿En el licenciado que te saque del...? Si tienes fe en el licenciado y te quieres ir a migración, no te saca ahora. Hermano, la fe, creerle a Dios, tiene que hacer tomar acciones en razón de Dios, ¿me entiendes? Por eso viene Abraham, le dice, bueno, mujer, nos vamos porque nos vamos. Prepara las carretas, ¿y dónde? ¿Y qué? Y se va por allá. ¿Y a dónde iba Abraham, mi hermano? ¿A dónde iba? ¿Pero acaso conocía Canaán, Abraham? Hermanos, de verdad, cuando uno aprende a tomar decisiones porque le nace tomar decisiones, empieza a vivir para Dios. Pues nosotros dejamos nuestro trabajo. Yo trabajo, ya estoy viejito, pero tengo que trabajar. Pues ahorita lo dejamos casi un mes ahí, abandonada la tienda. Pero estoy seguro que Dios hasta aquí nos ha ayudado. Tenemos más de 20 y casi 25 años de estar visitando Estados Unidos. Y miren, no crean que aquí las multitudes, ¿saben por qué no son multitudes las que hay acá? En primer lugar, que el gringo ya no quiere nada de este evangelio, ¿verdad? Mucho menos oírme a mí, eso, olvídense, nada que ver. Porque hay almas necesitadas de Dios, necesitadas de este mensaje, que han sido engañadas por la religión, que han sido seducidas por falsos profetas, por falsos maestros, que han hecho de la doctrina riqueza para ellos mismos. Aquí es la cuna del neopentecostalismo, el cual ha transformado la religión en dinero, en dólares. Fundaciones millonarias fundaciones, hermanos, donde realmente se vuelve una institución y no la casa de Dios. Eso no es solo acá. Necesitamos entender tu llamado. Necesitas entender que Dios te habla, que Dios te necesita, que le des quizás a tu vida una vuelta de 360 grados. Tú crees que vas por ahí y Dios te dice, no es para allá. El Hijo de Dios va a ser guiado por Dios. Cuando Abraham tiene que decidir, empezaron los pleitos ahí entre Lot y las familias y qué sé yo. Bueno, le dice Lot, hay una decisión que tomar. Es más, yo agarro la que sea. Allá está Sodoma y Gomorra, ahí hay unas tierras preciosísimas y aquí solo cabras, monte y ni agua hay. ¿Qué quieres, Lot? Le dijo. ¿Y qué dijo Lot? Ah, pues yo me voy donde hay plata. Abraham siguió creyéndole a Dios. Tomó aquellos espinos. Y hasta el día de hoy, el pozo de Abraham, ese pozo de Jacob, ahí sigue todavía vivo. La esperanza de esa agua viva, la esperanza de una salvación que nace a través de la fe. Todos los hombres de Dios han tenido que tomar decisiones. Estamos hablando de hombres y mujeres que han sido capaces, hermanos, de humillarse. Aquella mujer que se le prende al Señor Jesús y le dice, yo no me voy aquí hasta que me sanes a mi hija. Aquellas mujeres que en su momento Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es importante que entendamos, mis queridos hermanos, mientras tú no tomes decisiones y sigues viviendo una vida superficial en Dios, una vida religiosa simplemente, evangelio de cada domingo, nosotros debemos de adorar a Dios todos los días. El evangelio debe ser parte de tu vida. Y si el Espíritu Santo habita en ti, dentro de ti, y la presencia del Espíritu Santo, el alabar a Dios no es un culto simple, es la razón de tu vida. Y vas quizás manejando y vas glorificando a Dios, y vas orando al Señor, y vas intercediendo por los enfermos, y hay un avivamiento en tu corazón, y hay un anhelo, porque tenemos esperanza de cielos nuevos y tierra nueva. Hermanos, esta no es tierra de ustedes. Todas las casas que han hecho aquí, las pueden perder en un minuto. Y regresarse con las manos vacías. Perdonen que se lo diga. Quizás soy aguafiestas, pero Jesús fue aguafiestas para aquellos. Los discípulos mismos esperaban que Jesús peleara, es una batalla. Aquellos soldados, aquellos guerrilleros que estaban ahí, aquellos celotes que querían realmente que Jesús va a pelear por nosotros contra Roma. ¿Y qué pasó con Jesús, hermano? Se deja morir. A los discípulos fue la frustración más horrible que hay. Este evangelio es frustrante mientras no tengamos convicciones, porque no vamos a recibir premios. Yo no he venido para que me den aplausos. Yo no he venido para que digan qué bien está el mensaje. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que no ha tomado decisiones en su vida, es tiempo que vayamos tomando decisiones por Dios. Es necesario que la palabra tome ocasión en tu vida. Que la confirmación del Espíritu Santo en tu vida, para que tú seas de verdad templo del Espíritu Santo. El Señor dice, porque yo no habito en casas hechas por hombres. Este momento hoy es maravilloso. Esta es la iglesia del Señor en este momento. Y cada uno de ustedes son el templo de Dios. Dios ya no habita en templos hechos por hombres. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros su templo. ¿Y por qué dice esto? Porque Él, a través de Jesucristo, nos deja una herencia maravillosa que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la manifestación, es Dios mismo en nosotros. Cuando esa manifestación está en nosotros, el gozo, la alegría, la felicidad, la esperanza, la fe, nacen de adentro para afuera, ¿me entiendes? No tengo necesidad de una motivación. Un hermano me decía, es que ya no voy a la iglesia a usted porque qué aburrida las alabanzas que tiene. Bueno, ahí estamos. Yo no estoy aquí por las canciones, ni por los cantantes. Yo estoy aquí porque Cristo un día murió por mí en la cruz del Calvario. Porque un día, quizás desde el foso de la tierra, hundido quizás en pecado, hundido quizás en situaciones en las cuales yo no podía salir, Jesús me sacó del pozo de la desesperación, de aquel foso cenagoso, y me dijo: quiero que seas mi hijo. Y me adoptó a través de Jesucristo. Desde ese momento soy feliz. Y saben una cosa, el Evangelio no es de rosas. El Señor Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si tú eres un cristiano que te cuesta tomar decisiones, ruega a Dios que te dé claridad meridiana para que entendas la obra de Jesucristo. Es que Cristo lo entregó todo. No se quedó con nada para Él. Dio su vida misma. Ahora Dios te pide tu vida. ¿Y qué es tu vida? Tu tiempo, tu espacio. ¿Qué es tu vida? El renunciar a muchas cosas que, aunque placenteras, van a terminar un día. Pero el cielo y la tierra pasarán y mi palabra no pasará. Hombres y mujeres que un día recibieron un llamado, de los que están acá, siento que Dios está aquí en este lugar. Y no es casual. Es que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Dios está aquí. Y si Dios te ha hablado y tú quieres decirle: Señor, yo quiero cambiar, quiero tomar decisiones, tengo que renunciar a aquel negocio turbulento, tengo que renunciar a esta relación ilícita, tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que permitir que la palabra tome ocasión en mi vida, quizás tenga que cambiar de trabajo, quizás tenga que cambiar de amigos. En este caminar yo tuve que renunciar a mi mejor amigo, que era como hermano. Teníamos cuentas bancarias en común y todo, y renuncié a su amistad porque no me era compatible. Se burlaba de mi iglesia, se burlaba de mi Cristo, y rompí esa relación. Si hay algo que realmente bloquea tu vida espiritual y no te permite avanzar en este camino, hay veces que hay que desprenderse de muchas cosas. El joven rico llegó a Jesús y sabía que en Él estaba la verdad. El joven rico sabía que la salvación estaba en Jesús. Le dije: Señor, ¿y cómo puedo obtener la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo: entrega lo que tenés, pues. Porque el muchacho oraba al momento, el muchacho sabía, diezmaba, el muchacho sabía las escrituras desde su juventud y era religioso. Pero cuando Jesús le dijo: deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, el joven se entristeció. Quizás esta noche tú te puedas entristecer porque hay cosas que no puedes dejar. Pero en el nombre de Jesús, tú puedes dejarlo hoy. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere limpiar tu alma. Dios quiere rescatarte de esta cultura de pecado y quiere llevarte a la eternidad con Él. A veces la vida religiosa y la vida tal vez llena de un conocimiento teórico nos hace sentir como que todo está bien. Y esa es la historia del joven rico. Y se fue porque no podía tomar decisiones radicales en su vida. Y Jesús tuvo que decir algo: oh, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Rico no solo de dinero, a veces somos ricos de religión, de conocimiento, teológico incluso. Es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Esas riquezas que el mundo ofrece, esos títulos que el mundo ofrece, pero que realmente no tiene ninguna esperanza para salvación ni vida eterna. Yo estoy seguro que cada uno va a tener que tomar alguna decisión en algún momento de su vida. Háganlo. No tengan miedo. Cuando uno da un paso de fe, Dios te respalda. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.